Día martes 2 de abril, feriado, un feriado de 6 días, duró el feriado para alguno que quise irse de viaje o algo por el estilo, pero es así, hoy por hoy en la Argentina. Estamos en nuestros estudios con Eugenio Maglioca, él es realizador audiovisual, hizo un documental muy pero muy interesante sobre la problemática de Malvinas que se llama No Somos Héroes, ya tiene algunos años y queríamos charlar con él sobre ese tema también y sobre lo que significa hoy por hoy Malvinas para los argentinos. Un gusto tenerte acá, Eugenio.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, contanos un poco tu experiencia, ¿no?, al realizar esta producción audiovisual. ¿Qué fue verdaderamente lo que te llevó a hacer ese documental sobre Malvinas? Y contanos un poco sobre qué trata.
Sí, primero aclarar el nombre, ¿no? Porque muchos nos preguntan, bueno, ¿por qué no somos héroes precisamente? Cuando lo que se quiere levantar es al héroe de Malvinas y establecer no solo lo que queríamos hacer conjuntamente con la Asociación de Veteranos, que agrupa a exconscriptos. Con decir exconscriptos quiere decir que son civiles que fueron llevados a Malvinas por el sorteo militar que se daba en ese momento. Con ello queríamos romper este paradigma, ¿no?, de que el excombatiente estaba asociado a los militares primero, a la guerra exclusivamente después, y que estaban vistos como una cuestión de oposición de cierto grupo de la sociedad que trataba de invisibilizarlos, esta cuestión de la desmalvinización que hablabas vos al principio. No Somos Héroes intentó romper ese paradigma con distintos testimonios. En esos testimonios hay aproximadamente 10 de excombatientes, todos rosarinos, donde plasman lo que han sufrido en Malvinas, cómo han sido tratados, y los miedos, lo posterior a Malvinas, todo el abandono que sufrieron desde que terminó la guerra hasta la actualidad, hasta el año que hicimos el documental, que es el año 2008. Y en ese momento se daban ciertas cuestiones que hoy por hoy parece hablarse un poco más, que son, por ejemplo, el tema del abandono continuo que han sufrido, estas cuestiones de los suicidios, de los intentos de suicidios constantes, y de por qué se daban esas razones. Esto fue un poco lo que queríamos contar a través de una experiencia que para mí fue realmente muy valiosa, que se plasmó en un documental que terminó emitiéndose en varios lugares en Argentina, por suerte, hasta fue emitido por Canal 7 en su momento, y que terminó mostrando lo que habían vivido los conscriptos en la guerra y cómo habían sufrido lo que los militares hacían en Argentina, lo sufrían también los conscriptos en las islas. Esto quiere decir distintas torturas, distintas vejaciones, falta de alimentación, falta de ropa, distintas modalidades que aplicaban los militares en el continente y que de alguna forma siguieron aplicando en Malvinas. Esto es un poco lo que resume el documental, sin olvidar, por supuesto, todos estos años de abandono continuo, que es un poco lo que vos hablabas al principio en la presentación, esta cuestión del abandono estatal. ¿Quién sufre el abandono estatal? O sea, el tipo que no le hacen obras en su casa y recibe una inundación, el marginado. Y los excombatientes han sido siempre marginados, y recién ahora se está llegando a una especie de reconocimiento absoluto a lo que han sido.
A lo largo de las entrevistas que tuviste que hacer para realizar justamente ese documental, ¿qué es lo que extraes de ellas? ¿Qué hay como una culpa en los excombatientes, como algo que le da orgullo, como algo que forma parte de un periodo negro de su vida? ¿Qué es lo que pudiste vislumbrar al respecto?
Hay dos cuestiones. Primero es la culpa de haber sobrevivido, que es algo muy, muy loco, si se quiere decir. Es decir, ellos tienen la culpa de haber dejado allá compañeros y de haber sobrevivido y de vivir todo lo que vivieron, como te decía, posteriori. Es decir, todo este abandono. Bronca no existe en ellos, por lo menos en los que yo pude entrevistar. Sí existe una especie de desazón ante la sociedad, de que nunca los van a reconocer o que por lo menos hasta ese momento no los reconocían como ellos querían. No los incluían, y esto es muy importante, la palabra inclusión, como ellos pretendían. Recordemos que hasta el año 91 no cobraban ningún tipo de pensión, es decir, estaban totalmente abandonados a su suerte. Estamos hablando de años y años de abandono por parte del Estado. En el año 91 recién se le daba una primera pensión de 140 pesos. Recién en el año 2003 se le triplican las pensiones, y ahí viene el segundo problema.
Claro, y justamente comparando un poco esta situación que vos nombrabas, hoy en día ha cambiado algo al respecto, desde el 2003 para acá, más allá de que uno coincida, ¿no?, con el derrotero seguido por el gobierno nacional, se ha considerado de una manera diferente a Malvinas. ¿Cómo lo abordás vos el tema?
Sí, lo que te decía, desde 2003 a la fecha cambia, pero el tema es que, claro, cuando se triplican las pensiones, se duplica el padrón. Es decir, pasan de ser 14.000 excombatientes a 22.000. Claro. Y empiezan los verdaderos problemas.
Claro, además está la disputa de aquellos que estuvieron en el continente y efectivamente lo que pelearon.
Sí, yo tengo una postura muy tomada con respecto a eso, digamos. El excombatiente es el que combatió precisamente en Malvinas, el que estuvo en el continente. Es un trasladado...
Que fue movilizado hacia el continente.
Exacto, que fue movilizado hacia un determinado lugar, que no entró en combate. Pero además de todo esto, lo que sí empieza a visibilizarse son la cantidad de suicidios, porque la atención médica no era la que tenían que tener. Es decir, si bien tenían PAMI, estaban tercerizados en una obra social que se llamaba Encofesa, y por lo tanto tenían cero cobertura psicológica. Esa cero cobertura psicológica hizo que más de 400 excombatientes se arrojen hacia el suicidio. Ese tipo de abandono permanente, que es hasta hoy en día lo que reclaman. Es decir, tampoco tienen una cobertura, a ver, tampoco tuvieron un subsidio extraordinario, que es lo que ellos llaman el reclamo histórico, es decir, todo eso que no se les pagó, que sí se les pagó al sector militar, porque el sector militar que había ido a la guerra tenía un plus por haber ido a la guerra, que continuaba en actividad. Ellos, los conscriptos, los 11.000 conscriptos, no lo tuvieron.
Claro.
Entonces, estas cuestiones, es decir, porque tampoco fueron tomados como víctimas de la dictadura.
Claro, esa es la discusión. Yo no voy a dar nombres, pero tengo amigos de todos los sectores ideológicos, pero muchos me manifestaban de los más progresistas, me decían, no, pero ellos también eran militares, Antonio, o sea que deben pagar como los demás militares. Digo, sí, pero cumplían órdenes. Ah, pero bueno, hubieran desertado, me decían. Es otra discusión.
Sí.
Pero me parece mi opinión, no sé si coincide con la tuya, es que no hay que meter todo en la misma bolsa.
Claro, el tema de decir eran militares, está bien, pero los militares sí cobraban.
Claro.
Un plus. Los que no cobraron nada fueron los conscriptos llevados por un gobierno de facto.
Claro.
Es decir, no eran militares, eran conscriptos llevados a la guerra por un gobierno sin legitimidad. Entonces ahí viene la discusión, y por eso también están los nuevos juicios, la agrupación que yo represento, nosotros apoyamos, que son los juicios de lesa humanidad por delitos cometidos en las islas. Un juicio que tiene una primera instancia favorable y una segunda instancia no favorable. Y ahí estamos, tratando de demostrar que los militares también cometieron esas atrocidades en las islas.
Claro. Esto, vos justamente que nombrabas lo político, yo me parece que, bueno, está bueno que todos hagamos política, de última todo es política en la vida humana, siguiendo Aristóteles, el hombre es un animal político, pero en el caso Malvinas me parece que por ahí se tergiversa la situación. ¿Qué quiero decir? Y paso a explicarlo. Por ejemplo, hay dos centros excombatientes en Rosario, uno más dedicado a la parte jubilado y pensionado, que está por calle Moreno, y otro por calle Ayacucho. El de Moreno es más filo kirchnerista, el otro más filo socialista. Y se viven peleando habitualmente por cosas que uno no entiende. Digo, si todos fueron excombatientes, digo, ¿cuál diferencia puede haber en todo caso? Entonces, cuando atraviesa la política de determinada manera, me parece que se lleva a rencillas inútiles que más que restar, que sumar, restan, me parece.
Sí, sí, habría que encontrar puntos en común, ¿no? Igualmente, muchas veces es imposible. Vos leías que los excombatientes de Rosario son los más organizados de...
Claro.
Uno de los más organizados del país. Son uno de los más organizados porque siempre tuvieron también, digamos, en estas rencillas internas y políticas. Está bien, muchos de ellos apoyaron el menemismo. Muchos otros se fueron precisamente porque no podían estar junto con el menemismo. Entonces empezaron a aparecer cuando se forma la Federación Argentina de Excombatientes, que encabezó en su momento precisamente Rubén Rada.
Claro.
¿Rubén se llama?
Sí, sí,
Rubén Rada.
Igual que el músico.
Sí, Rubén Rada conforma la Federación de Excombatientes a nivel nacional. Eso le da una cobertura a ellos de una organización a nivel no solo de Rosario, sino de Santa Fe, mucho más efectiva que las otras agrupaciones. Es imposible que no aparezca la política, la ideología, cuando unos deciden tomar por un camino y otros tomar por el otro. Lamentablemente sí se tendrían que encontrar puntos de acuerdo, porque muchos compañeros de ellos, excombatientes, quedan en el camino. Es decir, muchos compañeros no tienen cobertura médica, muchos compañeros no cobran pensiones, no tienen planes habitacionales, no participan en las charlas con alumnos, en escuela. Es decir, están totalmente marginados del sistema porque no están en los padrones. Y no están en los padrones por rencillas políticas que se dieron en sus determinados momentos. Y que hoy por hoy, hoy hubo una agrupación que en Chubut denunció que no fue invitado al acto de Cristina y que nombró a Beto Alonso, que es el titular de La Plata, del CECIM de La Plata, lo nombró como un visitante que no lo querían en la ciudad. Claro. Es decir, este tipo de rencillas se han dado por diferencias ideológicas muy profundas y por cómo hacer para que la sociedad los reconozca. Es decir, hay un debate muy profundo de los excombatientes en decir, está bien, ¿es conveniente que nos vistamos de fajina? ¿Es conveniente marcar la diferencia de que hubo 11.000 que no fuimos, que no somos militares y no lo fuimos, que solo fuimos conscriptos, o no es conveniente? ¿Es conveniente reivindicar, como hacen algunas agrupaciones, volveremos a Malvinas? ¿Volveremos a qué? Claro. Cuando lo que se quiere hacer en realidad desde otras agrupaciones es decir, el excombatiente tiene que ser un símbolo de la paz, no un símbolo de la guerra.
Claro, bueno, qué buena frase esa, qué buena frase, ¿eh? Qué buena frase. Hoy quizás sí, en realidad, dada la situación como está, me parece que no queda otro camino de la paz, pero yo creo que si hacemos una encuesta y le preguntamos a la mayor cantidad de argentinos posible qué quiere sobre Malvinas, y muchos dicen, quiero volver, y es más, si hubiera una guerra, muchos, y yo te digo, me anotaría como voluntario. Porque es como una cuestión que toca lo sentimental, es como si te tocan a la vieja.
Y es el patriotismo.
Es la vieja.
Es el patriotismo, y es... Pero también es lo que hablábamos un poco y lo que vos hablabas al principio, es estas cuestiones de aprovechar la contingencia. Entonces, claro, yo como político, como representante de cierta agrupación o de ciertas bases, digo, no, vamos a volver a Malvinas y lo vamos a sacar con las armas. A ver, muchachos, claro, la realidad es otra, el camino debe ser el diálogo y el camino debe ser un camino de la paz que nos lleve a terminar con uno de los 16, hay solo 16 enclaves coloniales en el mundo, 10 de ellos pertenecen a Inglaterra. Es decir, nosotros, por eso el planteo que hace el gobierno nacional de conseguir cada vez más apoyos y cada vez, es decir, la CELAC...
No, yo creo que con el tiempo se puede llegar a pasar aquí lo que pasó con Hong Kong, que esa sería una salida, bueno, a mucho tiempo adelante, pero sería... evidentemente una salida.
Sí, lo que se apuesta es a eso.
Claro.
Creo que lo que se apuesta es... Inclusive hay un documento firmado por Perón en el año 75, que se junta con uno de los embajadores británicos, y el acuerdo era muy parecido a lo que se hizo con Hong Kong después. Es decir, conformaron un gobierno de coalición, tanto Kelper, llamémoslo, como argentino, donde se iría poco a poco conformando una comisión de gobierno rotativa hasta tanto lograr la total liberación de las islas. Esto es un acuerdo que existió, se puede encontrar en la página de Presidencia de la Nación, por ejemplo, claro, ese documento.
Volviendo un poco a lo que fue Malvinas y al contexto en lo que se dio Malvinas, porque todo debidamente está encuadrado en un contexto histórico, días antes de la toma de justamente de... lo que fue el 2 de abril allí de Malvinas, que participó Giachino, el capitán de corbeta, Busser, que también había sido un integrante de la Marina de Guerra que participó junto a Isaac Rojas del golpe 55, hay que decirlo. Días antes había habido una movilización contra Galtieri y contra el gobierno militar pidiendo que se vayan todos. El 2 de abril se llenó la Plaza de Mayo con gente vivando, en todo caso, uno no sabe si a la guerra o a aquel que conducía la guerra, que era Galtieri. ¿Cómo se explica eso? ¿Qué análisis haces vos? Porque habla un poco de lo que somos, lo contradictorio que somos los argentinos, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, la movilización fue el 30 de marzo y fue organizada por la CGT el 30 de marzo del, claro, del 82. Es decir, en esa movilización tenemos que, digamos, organizada por la CGT, había muchísima gente, pero era gente
Valdivia,
que estaba...
la cabeza.
Claro, pero era gente politizada, con un discurso político muy claro, que veía el agotamiento que había, recordemos que era, en ese momento se veía una de las peores crisis económicas del país. La gente que se moviliza el 2 de abril no es la misma que se moviliza el 30 de marzo, primero. Segundo, creo que cuando se tocan estos puntos, es decir, venimos de un país que dio a sus hijos a una guerra. Dio a sus hijos a un gobierno de facto, que era el mismo que perseguía y torturaba y asesinaba a otros. En ese punto nosotros tenemos que hacer un, digamos, tenemos que vernos adentro y vernos como sociedad de por qué nos pasan estas cosas y por qué el patriotismo nos llega tan profundo. Es decir, ¿por qué lo hacemos? Y ojalá sería sociólogo para poder entenderlo, pero no creo que seamos los argentinos solo que lo hagamos. Pero hay un punto muy profundo y que le cuesta muchísimo a los excombatientes también, ese punto de patriotismo, y era lo que te decía, ellos son la imagen de la derrota. Por eso tanto abandono también. Al ver que ellos son la imagen de la derrota, no los quieren ver directamente.
Claro.
Eso también pasa ese 2 de abril cuando se llena la plaza. Se llena la plaza vivando por esta cuestión nacionalista y de patriotismo puro que confluye en una explosión de gente que también después intentó ayudar a los combatientes en las islas, porque también hubo un montón de gente que recordemos que juntó dinero, que juntó joyas, se hicieron programas de televisión 24 horas, todo para recaudar para una guerra que estaba haciendo un gobierno que sabíamos que no iba a ningún lado.
Casualmente estos días vi, la había visto hace mucho, pero no recordaba bien el documental, Operación Algeciras, no sé si la pudiste ver, que es una coproducción española-argentina, donde el principal entrevistado es Nicoletti, que es un buzo táctico, aún sigue siéndolo, que participó en Montoneros, y cómo esta operación se arma conjuntamente con la Marina o con algún sector de la Marina, Jorge Anaya, de volar algún buque, ¿no?, en el Peñón de Gibraltar. Y me quedó algo muy marcado que decía, y eso que él provenía de Montoneros, luego de alguna u otra manera colaboró con el régimen, tampoco tenía muchas alternativas, pero él decía, Malvinas hay que verlo como un orgullo, ¿no? Como una, la gesta tiene que ser algo, un motivo de orgullo para los argentinos. Y me marcó mucho eso.
Sí, es que yo creo que tiene que ser, digamos, nosotros decimos siempre, la verdadera gesta de Malvinas es cuando el primer conscripto pisa las islas, no cuando muere Giaquino, claro, por decirlo de alguna manera. Porque bueno, ya que me metí en el tema... Sí.
Giaquino, recordemos, claro, que eso. También estuvo después acusado de crimen de lesa humanidad.
Exacto, sí, fue presentado como la primer víctima,
claro,
del desembarco en las islas.
Del operativo Rosario, que es justamente el 2 de abril hace pie.
Nosotros hacemos hincapié en eso, que la gesta verdadera... Y es más, hay algo que dice que dicen los muchachos, los excombatientes en el documental. No hay soldados que pelearon con Belgrano, no hay soldados que pelearon con San Martín, no tenemos otros. Los soldados que pelearon por nuestra patria son estos.
Claro.
Esa nos guste o no. Nos guste o no nos guste, claro, exacto. Claro. Son estos soldados. Nosotros hacemos siempre hincapié en los 11.000 conscriptos, no en los 3.000, porque ese es otro tema que hay que debatir profundamente. Si fueron 3.000 profesionales a Malvinas, ¿qué guerra queríamos pelear? Claro. Fueron 3.000 profesionales, entre comillas, ¿no? Porque
sí.
Torturaban monjas. Pero 3.000 profesionales y en el continente se quedaron 40.000. ¿Y por qué se quedaron 40.000? Porque fue una dictadura que, a diferencia de las demás, tenía que cubrir todos los cargos administrativos porque se llevó todo por delante. Entonces esos 40.000 que se quedaron en el continente no fueron a Malvinas. Mandaron 3.000 profesionales conjuntamente con 11.000 pibes. Esa es la realidad y por eso nosotros sí creemos que esos 11.000, y obviamente el militar que cumplió con su función, está muy bien que así sea, para eso le pagábamos.
Claro. Por último, ¿cómo fue hacer el documental? ¿Cuánto te llevó? ¿Conseguiste algún financiamiento? Porque esto hay que verdaderamente decirlo, pues hay que bancar las producciones locales.
Sí, en este documental particularmente la Asociación de Veteranos se contactó con un privado que fue el que nos dio el dinero para poder hacerlo. No nos llevó mucho tiempo, inclusive creo que debe ser uno de los documentales más rápidos porque se nos venía estas fechas de contingencia, como te decía, que era el 2 de abril. Prácticamente en meses lo teníamos terminado. Entre producción, preproducción y hacerlo. Apoyo estatal, como siempre lo hemos charlado, Antonio, no hay para este tipo de cuestiones, claro, cuando no ingresás en el circuito oficial, que son los concursos que organiza la provincia, o ingresando en el INCA actualmente, digamos, en los últimos años. Antes, en el 2008, todavía era muy poco lo que se financiaba. Nosotros por suerte tuvimos la posibilidad de hacerlo en muy alta calidad, con una muy buena postproducción, que es lo importante en estos casos también.
Claro, sí, sí.
Pero siempre hablando de un sector privado que hizo el aporte.
Vos has hecho otro, además este, que recuerdo uno, que es el de la Madre de Plaza de Mayo, de Rosario. De Rosario, muy interesante.
Sí, ardera la memoria.
Ardera la memoria.
Sí.
¿Dónde se lo puede conseguir? O alguno, si quiere conseguir alguno de estos materiales, como...
Tanto No Somos Héroes, se comunican, bueno, a mí me encuentran...
Si querés algún teléfono, alguna página.
Sí, algo. Sí, 153-758825. Ese es mi celular, me pueden llamar para conseguirlo. Los excombatientes siguen yendo a las escuelas, a pesar de que el circuito comercial, entre comillas, del documental de No Somos Héroes, ya prácticamente después de 4 años está agotado, se sigue mostrando muchísimas escuelas, más para esta fecha. Y en el de Ardera la Memoria, el de las Madres de Plaza 25 de Mayo de Rosario, que en eso que quería hacer un punto, y aparte, que es la escuela que el otro día se nombra Madres de la Plaza,
lo vi.
Tuvo que ver también con un trabajo que se hizo ahí adentro.
¿De qué barrio era?
De Tablada. Tuvo que ver con un trabajo que se hizo ahí adentro, tanto del grupo de apoyo a madres como de pasar el documental.
Claro.
Es decir. Y este es el trabajo que nosotros queremos hacer, está dirigido a ellos, hacia las personitas del futuro, que son los que van a cosechar todo lo que hemos hecho. En ese sentido, se pueden comunicar con mi teléfono o me pueden buscar vía Facebook.
Eugenio Maglioca.
Exacto, con doble C, Eugenio Maglioca, para que podamos seguir visitando y llevando estos materiales a las escuelas. En eso también hay que hacer un punto y aparte, que es el documental Ardera la Memoria recibió un subsidio de Cultura de la Municipalidad, un subsidio que ganamos en un concurso, y se repartieron 300 copias del documental para distintas escuelas. Así que muchas debe estar. Así que muchas directoras y docentes lo pueden poner también sin necesidad de llamarnos a nosotros, porque nos han contado que muchas se niegan a hacerlo, pero bueno.
Claro, hay de todo.
Exacto.
Ha sido muy interesante tu testimonio, Eugenio. Verdaderamente otra vez has accedido a la entrevista. Nos sirvió mucho para ver la cuestión Malvinas desde otro lugar, del lugar de un realizador, de alguien que ha investigado el tema y ha recogido muy buenos testimonios al respecto. O sea que muy, pero muy interesante la entrevista.
Muchas gracias a todos.
Adiós.
Crónicas Barriales, periódico que refleja la problemática, las actividades y los acontecimientos que suceden en el sur de la ciudad de Rosario. Encuéntrelo los primeros días de cada mes en los comercios, estaciones de servicios y bares.